Compañeros, esto es la guerra.
¿Le parece, diputada?
Sí.
Supongo que vamos a cantar.
Desde luego.
Vamos.
Vamos a gritar hasta que el ruido de la ciudad se mezcle con nuestro grito y se convierta en mensaje.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
La diputada Hannah Rawiti Maipi Clark realizó un jaca en su primer discurso como miembro del Parlamento de Nueva Zelanda. Ya lo había hecho previamente, pero de pronto sus ojos se volvieron más grandes, miró a todos los que estaban, a sus compañeros de banca y además, y empezó y toda la cosa. La diputada, todos no, porque tienen los compañeros de banca que dijeron, ah, llegó el momento, vamos todos a cantar, y comenzaron. Pero bueno, a ver, estamos con la diputada que defiende los derechos del pueblo maorí, que se puso brava por el intento de aprobación de una ley que perjudicaba a los nativos originarios de la isla de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, todo parte de un malentendido en beneficio de los colonizadores imperialistas. Estamos hablando del tratado que firmó Inglaterra con los nativos hace mucho, mucho tiempo atrás, donde los colonos, los que llegaban de parte del imperio a colonizar, dicen que los maoríes se entendieron mal. A ver, a los maoríes como que ceden su soberanía de todas sus tierras a la corona británica.
Ajá.
Sin embargo, el tratado en maorí dice que el pueblo maorí y la corona británica gobernarían juntos el país.
Juntos,
esto estamos hablando de hace mucho tiempo atrás y estamos como que había dos contratos.
Ajá.
Uno que iba para Londres y el otro que quedaba ahí, donde el pueblo maorí se quedaba como diciendo, no, está bien, una estafa de piratas, marca Acme, marca colonia de mamá. Todo eso con el tiempo fue, perdón, disculpas, un malentendido. Así pasaron cientos de años, ¿no?
Ajá.
Bueno, y había ciertos privilegios para los maoríes en la isla de Nueva Zelanda. Ahora se quería votar una ley que ya no los daba como privilegiados dentro de esa zona, de esa tierra y demás. Y la cuestión es que el jaca maorí, como se conoce, como lo conocemos en todo el mundo gracias al equipo de rugby All Blacks de Nueva Zelanda, que justamente impuso en el deporte esa especie de ritual, que es en realidad un ritual de guerra, llevado al deporte, qué pintoresco todo. Llevado al parlamento local también, qué pintoresco todo.
Póngale.
Menos, por ejemplo, para el presidente, de que ya cuando la vio ahí a pararse, sacar los ojos para afuera, poner cara de estoy enojada, tomar el papel de lo que iba a ser la ley que se iba a aprobar, romperla en pedazos y empezar con el si el vato con cara de ahí empezaron las mamadas ancestrales, please, oh, don't cut me. Y así sucesivamente la cara del presidente del parlamento, una cara de inglés de quinta generación, que dice, los maoríes, no sé. Bueno, la cuestión es que está el ambiente medio tenso en Nueva Zelanda.
Algo difícil.
Luego de esto hubo movilizaciones, de 10.000 descendientes maoríes y descendientes de pueblos maoríes salieron a las calles. Así que un momento así, ¿no?
Sí.
Como para el jaca. En Brasil todo bien, si me preguntan, todo perfecto,
todo
el G20, todos los mandatarios que asistieron firmaron el documento final de la cumbre que no hace referencias a israelíes, de palestinos, ni rusos, ni ucranianos, ni ninguno de esos pedos que en estos momentos están tan en boga, para evitar, porque si no alguno iba a decir, yo no firmo esto, yo cómo voy a firmar, porque firman, se firmó, y al menos todos firmaron, para acabar con el hambre y la pobreza.
Ajá.
Los métodos para alcanzar ese objetivo, ahí se los dejo.
Claro.
Lula, cuando fue la inauguración de la cumbre, dijo, el gasto militar es de 2.4 billones de dólares anuales, se multiplican las guerras y 733 millones de personas están desnutridas. Esto equivaldría a todo Brasil, todo México, toda Alemania, todo Reino Unido, todo Sudáfrica y todo Canadá, como si todos esos países estuvieran pasando hambre. Brasileños, mexicanos y sudafricanos dijeron, ¿cómo lo supo? Pero bueno, se sorprendieron algunos otros, ¿no?
Claro.
Bueno, firma y pacto entonces por la Alianza Global contra el Hambre. Quería decir esto porque lo tenía aquí. ¿Cómo les gusta el mame? ¿Cómo les gusta el mame? Miren este titular. Titular en medios de comunicación masiva.
Ajá.
Rusia comenzó la producción masiva de refugios contra la radiación nuclear. Colocaron, dos containers en un lugar.
Para hacer un poco de
producción masiva de refugios contra la radiación nuclear. La verdad es que el ejército ucraniano ya disparó los primeros misiles a tanks le autorizó Biden. Ajá. Y bien Biden levantó el pulgar y ya estaban disparando los ucranianos. Y Putin aprobó una nueva doctrina que permite responder con armas nucleares. Nuclear sí, por supuesto, nuclear sí, cómo no, dijo Putin, a cualquier ataque contra Rusia, territorio ruso. Así está la situación. ¿Cambió algo? ¿No cambió nada? ¿Cambió mucho? ¿Cambió poco? En realidad es relativo. Lo sorprendente, o a mí me sorprendió, es que esto va para Rusia y para Bielorrusia. Ajá. O sea, si atacamos Bielorrusia también hay pedos. Demostrando lo que ya sabíamos, que eran socios estratégicos. Sí. Casi un mismo cuerpo y una misma alma. Pero así, la situación es que, bueno, si usan los ATACMS, nosotros podemos usar el arsenal nuclear. Inclusive, esta es la novedad para una nación que no tenga arsenal nuclear, como es Ucrania.
Exacto.
Pero está apoyada por gente mamalona que tiene un chingo de armas nucleares. Entre ellas Estados Unidos, no nos sorprende.
No.
Entre ellas Francia, que a lo mejor alguno dice, no me la sabía, mire los franceses. Bonjour, soquetes. Después del éxito del puerto de Chancay en Perú, China anuncia un megapuerto en Nicaragua. Daniel Ortega sonríe feliz, se envició China y ya le agarró el gusto. Va a haber un puerto en cada país latinoamericano. Y no se puede parar. Dice, para más placer, dice China, con un puerto en cada mano. Sí. Tengamos en cuenta que uno sería del lado del Pacífico y otro del Atlántico.
Perfecto.
Y esto pone de malas a Washington. Se los tenía que decir de alguna manera. Damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima, nona, centésima, décima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy vengo con un reloj. Y antes que me digan algo, no es el de Titanic.
Ah, el que se vendió por $2 millones y que era del capitán.
Sí. En este caso es otro reloj. Ajá. Un reloj que fue el último regalo de cumpleaños. Carísimo, por cierto. Y que terminó recuperando la dueña, que a la vez es la heredera y la viuda.
Qué complicado. La heredera, la viuda, que
a
la
vez. Es una historia complicada. La historia del reloj que Yoko Ono le regaló a John Lennon cuando cumplió los 40 años.
Ah, claro. Un cumpleaños importante. 40 años.
Bueno, para Lennon, el último. Por intervención y gentileza del cretino de Mark Chapman, en las puertas del edificio Dakota, a metros del Central Park. Pero esa es otra historia. Esta es la historia del reloj.
Algo sencillo.
Más o menos. Un Patek Philippe 2499 de oro, que en su momento, 1980, pagó $25,000. Hoy, actualizado, unos $95,000. Un regalo, digamos, caro.
Obviamente fue incrementando su valor más allá de haber pertenecido a Lennon, ¿no?
Hoy fue tasado en casi $5 millones. Y hace unos días lo recuperó Yoko luego de un largo juicio.
Supongo que no debe haber sido muy difícil comprobarlo.
No, porque Yoko obviamente lo mandó a grabar. Just Like Starting Over Love, Yoko, 10-9-1980, New York City. Solo Como Comenzar de Nuevo el Amor, Yoko, 10-9-1980, New York City.
Ajá, la fecha, algo. Ajá. Bueno, eso está relacionado no solo con el cumpleaños, sino con el largo proceso de John para instalarse en New York, ¿no?
Los tribunales habían fallado a favor de Yoko el año pasado y el anterior, pero nunca habían podido dar con el italiano que compró el reloj porque su identidad estaba oculta en todos los documentos.
¡Ey, ¿más dónde está el italiano?
Lo único que se sabe de él es que reside en China. Pero el reloj se encuentra actualmente bajo custodia en Ginebra por el abogado del dueño, que asegura que lo compró en una subasta y que le corresponde.
¿Y entonces cómo recuperó el reloj Yoko?
Porque hay documentos que acreditan a la viuda de Lennon como la legítima dueña del reloj. Y lo de la subasta del italiano está en duda y no puede acreditar fehacientemente cómo le llegó el reloj. Entre la documentación que salió a la luz con este caso, se encontró que en el mismo año del homicidio del ex Beatle, 1980, Yoko y John estaban trabajando en su nuevo álbum. La primera canción del disco se llamaría Just Like Starting Over, y según consta, era una letra que habían escrito juntos. De ahí también la frase grabada en el reloj.
Entonces no cabía duda de que era el reloj de John Lennon.
No fue lo único que Yoko le regaló a su esposo John. También le dio un lujoso prendedor de solapa con la bandera de Estados Unidos, hecho en diamantes y rubíes.
También se perdió el prendedor.
No, este lo tiene Yoko, dicen que vale como $300,000. Como si fuera poco, en aquel 1980 contrató unos aviones para que en la mañana de sus 40 John Lennon viera un mensaje escrito en el aire 9 veces, su número de la suerte. Ese mensaje decía: feliz cumpleaños John y John, con cariño, Yoko.
Ajá, el Sean, el Sean, sí. Y el John. Ah, el John. Bueno, claro, porque son, o John, sean, pues, sí. Cumple años el mismo día que John. O exacto. Sea, en este caso, el padre cumplía los 40 y el hijo los 5 años. Uno nacido en Liverpool y ajá, el otro en la mismísima New York. Y ahora Yoko tiene 92 años y se le da por recuperar el reloj. Bueno, cosas que siempre le interesaron a la artista japonesa: la fama, el arte y el dinero.
Pero bueno, no, está en su derecho. Ella lo regaló, ella lo recupera. Y así es la historia del último regalo que recibió John Lennon.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sé que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, llegamos al punto que Evander Holyfield le dice a Tyson, tras su pelea con Jake Paul, que está dispuesto a subirse al ring con él. Ahora todos se le atreven a Tyson. Sí, claro. Yo los quiero ver en los 80, en los 90, atreviéndosele. Bueno, Evander Holyfield se le atrevió alguna vez. Pero ahora todos, ¿no? Sí. Quieren subirse con Tyson, ajá, al ring. Esperen que el hielo haga, claro, que se les inflame un poco los golpes, que duelen. Un auto cayó, vieron, no sé si lo vieron por ahí, estaba, sí, dando vueltas por la red el video, un auto cayendo del estacionamiento del último piso de un centro comercial.
No manches.
Esto pasó en Guatemala. Ajá. Guatelinda Bella, un beso para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Un centro comercial, lujoso, buena, así, buen pedo, moderno, ajá, actual, pues. Pero el tema es que el estacionamiento comunica en parte con el centro comercial donde está la gente, las escaleras mecánicas, todo el pedo. Siguió de largo, volteó una especie de barda ahí del, sí, estacionamiento, y cayó directamente al patio central del centro comercial. Algunos, ajá, dijeron: puta, qué ofertón, están aventando autos del cielo. Ah, no, esas son publicidades y no mamadas.
Wow, ¿no?
Pero la realidad es que como, sí, 3-4 pisos cayendo un carro que no fue un desastre, porque, o sea, sí fue, sí, un desastre, sí, pero no fue más desastre, claro, por, claro, milagros que ocurren en Guatemala. Por otra parte, tenemos que un avión ha roto la barrera del sonido 20 años después del último que lo había hecho. En un momento, sí, parecía que todos los meses, sí, y rompió la barrera del sonido, sí, rompió.
Nunca más.
De pronto dejó de interesar eso.
Sí, sí, sí.
No, que vayan a romper. ¿Para qué va a romper? No sé, no rompan. Sí. Y hacía 20 años que no se rompía la barrera del sonido. Y el MK2 Aurora, luego de un vuelo supersónico sobre Nueva Zelanda, que está muy trendy, hoy todas las cosas pasan en Nueva Zelanda, más de 2 décadas después del último despegue de lo que fue el Concorde, no sé, claro, si alguno recuerda, claro, aquel, claro, avión,
sí, que sí,
de pasajeros, inclusive francés, ¿no? El, sí, Concorde. Ahora el MK2 Aurora ha roto 20 años después la barrera del sonido nuevamente, y ahí va. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, el Papa Francesco se manifestó preocupado por la proliferación entre los jóvenes de las denominadas apuestas online.
Buah.
Tarde, Papa, tarde, todo el mundo que se sorprenda con esto.
Sí, realmente.
Aseguró que se trata de una falsa ilusión, ajá, de una salvación individual en medio de contextos de crisis cada vez más extendidos. Obviamente hay una cuestión directa entre las crisis y la inclinación al juego,
sí,
para que nos, obvio, salve de una situación adversa.
Ajá.
Habló de la complicidad de los gobiernos con la ludopatía. Claramente, Papa Francesco,
sí, obvio,
obviamente. Es decir, la adicción al juego es la ludopatía, sí, sí, por si alguno está distraído. Pero no, así la situación. A ver, sí, raza, apostemos. ¿Tiene razón el Papa o se equivoca? 20-1 aquí en el Vaticano juegan póker. El juego de llegar al paraíso y apostar por la salvación,
a huevo, a huevo,
está en marcha.
Sí, en algún momento se van a dar cuenta de lo que dicen las letras del,
totalmente,
reggaetón.
Sí, sí, en algún momento van,
claro,
a caer en
algún momento, sí.
Les va a caer el, 20 de algunas
¿de
cosas.
¿De quién están financiando todo esto?
Sí, de las culturas, de las narcoculturas.
Póngale.
Penetrando,
ajá,
en diferentes lugares.
Sí.
De la ludopatía, que es,
póngale,
desde que el mundo,
¿desde
es mundo?
¿Cuándo tenemos ya?
Desde,
sí,
de, claro, donde sea, pero que,
ajá, pero ahora es digital,
cada vez es más, entonces, invasiva.
Claro, sí.
y cada vez, no bueno, la seguridad también es mínima, ¿no?
Ajá.
Es decir, podemos tener un niño de 5 años que pidió la tarjeta prestada al padre y que colocó en el botón. Ajá. Es usted mayor de 18, pero por supuesto, obvio, carnal. Y le estoy apostando toda mi fortuna a los Celtic que hoy juegan con los no sé qué. En
sí,
fin,
banda, sí.
Mamadas son mamadas. Nos vamos a Perú,
sí,
pero con una promesa en realidad. Gracias, ajá, al Sin Escrúpulos. Porque ¿de dónde es el Sin Escrúpulos?
¿De dónde?
De Chancay.
Obvio.
Hay un desintegrado en cada lugar donde pasan las cosas. Y el Sin Escrúpulos fue cortésmente invitado a la inauguración del megapuerto chino.
Ah,
vamos a tener, no sé si hoy, mañana, ajá, pasado, en algún momento, póngale, vamos a tener todos los pinches detalles
bien,
de
bien
lo que fue esa situación con el Sin Escrúpulos,
sí,
vestido así de frac
chino
y poniendo cara de chino, para confundirse
chino
entre la multitud. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, Miconete. ¿Qué dice, Mico?
Se anda detallando todo lo que viene siendo la clásica posada Grupo Cali, California,
ah,
United
bien
States of America, con animalitos exóticos de toda la flora y fauna de México y del gringo. El Mico va a ir. Sí.
Ah, qué bien, Mico.
Porque
sí
dice que le gustó esa vez que le enviaron un video donde hay todos unos hombres bien alimentados, desnudos, en un jacuzzi en medio de la nieve. Le pareció pintoresco. Sí, faltaba un oso, ajá, en el medio.
Claro, claro, claro.
Sí,
claro.
Bueno, imágenes, ajá, que nos regala el Grupo,
sí,
Cali.
Sí, sí, sí.
Eróticas. Me dije, un tanto eróticas. Bueno, sí, putinescas, podríamos decir, en el sentido de Putin,
sí,
bañándose,
claro,
en,
claro,
el agua,
claro,
helada.
Total, total. Sí,
y ahí,
sí,
golpeándose todos el pecho, sobre todo el maleante de Orange County.
No,
bueno, me dijeron que este año es más allá de la montaña del oso. En la montaña del oso ya los prohibieron, me,
ajá,
parece.
Claro, sí.
Donde se hizo en los últimos años.
Ajá, más,
y,
más allá.
Sí, prometen poder.
¿Qué es más allá?
Es más allá.
Wow.
Más allá, más allá de la montaña del oso, es la nada. Ahí,
claro,
no hay ley. Ahí es,
claro,
son,
claro,
como aguas,
claro,
continentales.
Sí.
Dicen que prometen ponerse pedos,
ah, bueno,
y hacer las,
sí,
actividades típicas.
Claro, claro,
recordamos,
claro,
el año pasado la guerra de nieve,
ajá,
¿no?
De bolas
de bolas de nieve.
Sí.
Totalmente. Bueno, queremos todo.
Divertido,
vamos por
divertido
eso, vamos,
sí,
por,
sí,
el
yazuga, sí,
el jacuzzi,
sí,
la peda, dormir y,
ajá,
descansar y ser felices. Me llamó la atención que los organizadores me dijeron que será la séptima.
Ajá,
y a mí me parecía,
chingo,
que eran dos o tres que habían organizado.
Wow.
Bueno, la
qué
séptima
bien
va más allá de la montaña del oso.
Más allá.
No mamen, un abrazo grande para todo el grupo Cali.
Sí.
La séptima.
Wow.
Por otra parte, le venimos promocionando.
Obvio.
Porque el grupo Cali no va a ser ningún sorteo ni ninguna nada.
Ajá.
Porque dice, si acá ponemos kit borrachín nos lo chupamos, así que no, está bien, pero sí venimos promocionando todo que es la rifa de la gran posada desintegrada de León.
Ajá.
La mundial, la general, la internacional, la colosal,
la gran posada,
la del 7 de diciembre en León, Guanajuato,
chulada,
donde está el kit borrachín, el kit borrachón, la robotina, ya saben, posada des,
sí,
en Twitter,
sí,
en X,
ajá,
encontrarán detalles,
sí,
ya van haciendo el conteo regresivo,
ajá,
ya faltan
la
semana,
rifa,
una
luego
semana, tres semanas, cuatro semanas.
Toda la entrada para participar,
ah, no,
en la
luego,
posada.
No, luego,
sí, la rifa es,
sí,
para la nave.
La rifa es para la nave.
Sí,
por eso,
sí,
nosotros estemos chingui chingui con la rifa. Exactamente. Para que yo tenga un cumpleaños digno.
Sí que sí.
Se ha comunicado Nación Morelia,
ah, qué chulada,
en nombre,
siempre,
justamente en voz de Pilimar,
sí,
diciendo
que sí,
qué alegría que este año sí tengas una actitud positiva de festejo de cumpleaños, de alegría, de felicidad. Es que me motiva la rifa,
claro,
Pili.
Claro, claro.
Es verdad.
Claro, claro.
Bueno, un beso grande para Pili Mar, para todo Nación Morelia,
sí, sí,
y para no mezclar lugares
de la geografía mexicana.
Paleón, Guanajuato.
León, Guanajuato.
León, Guanajuato, que
sí,
es donde
que
va,
sí,
a ser la posada desintegrada y donde está el
qué
kit
chulada
borrachín, el kit borrachón y la robotina esperándonos. Ahora sí, la gran pregunta del millón. Amiguitos de Apple, ¿qué pasó?
¿Qué chingados está pasando?
¿Qué pasa?
Apple Podcast.
iTunes, Apple Podcast.
¿Alguien está escuchando a través de Apple Podcast?
No, yo no.
No, sabemos que sí, sabemos
ya
que
no,
sí. Pero hay un chingo de banda que no se le está actualizando.
Qué feo, ¿eh?
¿Qué pedo, Apple?
Uno,
o sea,
hace todo, pone esfuerzo,
sí,
transpiración, trabajo para que venga. Ah, no están subiendo el programa. El Mico no está subiendo el programa a Apple.
¿Están bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo suben? No, sí, nosotros lo subimos.
El Mico está en germo que no lo sube a señores de Apple.
Gracias a todos los que se comunicaron.
Sí, desde luego.
Para avisarnos de,
sí,
esto.
No,
sí,
algunos muy quitados de pena dicen, bueno,
ajá,
yo no, bueno, hace como dos semanas que no los actualizan, entonces yo,
bueno,
me fui a escucharlos
chingada, sí,
a
no, la mayoría, el último que tiene es de la semana pasada, creo que el de Hawái.
Sí, algo de Hawái, pero...
chinguen a su madre.
No, el triple chinga a su madre. Sí. Alto. Pocas veces en este programa hemos dado un triple. Sí. Hemos dado dos quizás en un momento, pero uno pone mucha transpiración, mucho esfuerzo, realmente para que las plataformas le tiren abajo y le boicoteen el trabajo, de días, de años, amigos. Estamos realmente enojados, con una sonrisa, estilo de Joker, pero muy enojados. Por lo tanto, Apple Podcast, chinga tu madre. Apple Podcast, chinga tu madre. Apple Podcast, chinga tu madre. Hoy los que nos sintonizan, los que nos escuchan, los que nos descargan, los que nos los que están inclusive hasta suscriptos, igualmente valiendo pito, justamente en Apple Podcast,
muy raro, la verdad que
no les podemos ganar. Esto está muy raro, sí enoja.
Hay muchos que sí, que lo siguen escuchando.
Para todos ellos, los que nos escuchan a través de Apple Podcast, y amigos, no les podemos garantizar nada, salvo que canaltrans.com, que el Mico, que todos los que formamos parte de esta tripulación, lo hacemos todo como para que el programa esté diariamente ahí.
Realmente.
Luego, cada uno de su culo un papalote y el Apple Podcast decide hacer lo que quiere, como otras. En este caso, el problema es con esta particular plataforma.
Y gracias a los que avisaron, ¿no?
Por supuesto,
los que Nahuatl, se comunicó con el señor X, que tampoco tenía los mismos en la misma casa y todo, y no se les actualizaba, luego lo checamos con otros desintegrados, Alandro tampoco, y todos con el mismo episodio, y otros que
bueno, y algunos que dicen, yo también, pero no tengo Apple. Eso es otro pedo. Esa es la situación.
Qué mal pedo.
De nuestra parte, si nosotros dejamos de hacer algo que cotidianamente hacemos, como que el programa esté en todas las plataformas, diremos, bueno, a esta no va más, no estamos nos mudamos a otra, etcétera, etcétera. Esa es la situación. Alguien inocentemente, preciosa criatura, dijo, ¿y qué les dijo Apple? Apple nos dijo,
paguen si quieren hablar con alguien.
Si quieren hablar con alguien del servicio de atención de la puerta del edificio principal de San Cupertino, el que organiza Basón en el Pedo del parking, bueno, paguen.
Y dentro
de dos meses a lo mejor les decimos qué puede ser lo que haya pasado.
Sí, hay una aplicación que se llama Apple Podcast Connect, que ahí entramos y nos dice que está todo ok, que se está destruyendo.
Genial. Una inteligencia artificial de puta madre que dice, no, es más, ya está publicado el de mañana, dice. Bueno, gracias por todo. Esto en diferentes lugares del mundo también reacciona de manera diferente. En fin, la cuestión es que tristeza no tenga un fin. Y yo digo, para los usuarios de Apple Podcast, ya no podemos garantizar nada.
El
resto, en el programa de hoy, bailamos como nunca. Llegan los perros. Vemos otra vez la misma película y vivimos en un aeropuerto. Miércoles de observar los movimientos robóticos de la ciudad que nos pierde entre la multitud. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial, manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Muy bienvenidos al Festival de Danza. Llega Mamá Coneja desde Canberra, Australia.
¿Cómo está Mamá Coneja?
Y en este devenir constante yo le pregunto, ¿vamos a bailar? Igual, tengo la misma incógnita que el señor Lagartija. Pues sí, la respuesta es, vamos a bailar.
Perfecto. Dancing. Colóquense sus zapatitos, todo que ver.
Sí, todo que ver para la danza.
Claro.
Zapatillas de punta.
Póngale.
Y además, el tutú, característico de los osos en el circo. Y Afid Hafido Hafid puede pasar en estos momentos con su tutú. También Aaron Cravioto con su tutú de la época pandémica. Y también todos los que tengan tutú en sus casas, por supuesto, que es esa faldita que llevan las bailarinas de baile clásico. No sabemos si vamos a bailar clásico. Dancing.
Mientras no sea algo muy...
La pregunta subyacente a todo esto, Australia no es cachonda. Nunca hubo nadie cachondo en Australia. Totalmente. Es el día de hoy no sabemos cómo se reproduce en Australia. pero a ustedes, digo, colombianos y colombianas del mundo, el nombre Canberra, ¿no les suena berraco? ¿No es no es la ciudad más berraca que pueda. A mí me, yo me asocio automáticamente. El dúo Camberri Berraco están en esta actuación circense del Circo de la Danza.
Claro, claro.
Más allá estamos muy lejos de Colombia, en Australia, y Mamá Coneja es nativa mexicana. Y dice, bueno, aquí Mamá Coneja reportándose desde el culo del mundo, porque obviamente yo nací en otra parte, entonces para mí esto es el culo del mundo.
Totalmente.
Y para todos los latinos que estamos sintonizando en estos momentos. Les quiero contar que participé en un festival de danza.
Ah, qué bien.
Mamá Coneja tuvo muy claro, ni bien puso un pie en la gigantesca continental isla de Australia. Y no, no es una contradicción lo que estoy diciendo.
No, no,
es una
no.
gigantesca isla continente.
Sí que sí.
Digo, más allá de que se le suman otras islas, Nueva Zelanda y demás. Claro. Ella dijo, aquí lo que me tengo que adaptarme a la sociedad. Tengo que formar parte intensa de la sociedad. Vio que hay migrantes que llegan y dicen, no, yo me quedo en el gueto, hago mi pedo, como todos los días tacos.
Póngale.
Y trato de conservar, para no olvidar, como si la fueran a olvidar, mi cultura de origen.
Claro.
No, no, no. El Mamá Coneja dijo, una cangura.
Sí que sí.
Llego y soy un koala.
A saltar.
Abrazo gente. A saltar al pendejo que pase por ahí medio distraído. No, digo, y a brincar, y a saltar, y a ser feliz, y a meterme en el pedo. ¿Qué hay? Yo veo, a ver, un letrero pegado ahí en un poste de luz.
Sí.
Que dice, gran festival de no sé qué, me inscribo. Dice, se busca mujer para tal, y voy. Dice, ¿qué es de la vida de, no sé, de Cocodrilo Dandy?
¿Y?
Y yo digo, yo sé, y me presento ahí y digo, y le hago todo el pedo. Porque quiero no estar activa, ¿no? Si no, una se deprime, dice, no, estoy en un país que ni al caso, o sea, ¿qué pedo con esto? La estoy pasando mal. Así que me inscribí en un festival de danza. Detallazo, amigos.
Sí.
Ni puta idea de bailar. Nunca bailé nada, no tengo
no importa.
En las fiestas familiares yo me quedaba sentada tomando ponche.
Quizás uno se sorprende.
Por eso. Yo, esa es mi actitud, lagarto ante la vida. Vi una convocatoria buscando información.
Sí, veía... bueno, se puede parar y decir, bueno, no, nada que ver, perdón.
No, por supuesto, por supuesto. ¿Sabe lo que me inspiró muchísimo? ¿Usted vio la morra que participó en breakdance en los Juegos Olímpicos? Por Australia.
Claro,
entonces yo dije,
claro,
qué sociedad tan relajada.
Ajá.
La morra le hicieron bullying todo porque se presentó para el breakdance.
Sí.
Primera vez que el breakdance entraba como así, como cuestión que es debatible, ya de per se, ¿no? Como deporte olímpico y todo el pedo. Y se presentó la morra a Australia y dijo,
sí, yo
soy Australia, representando a Australia.
Y le entró.
Para esto tuvo que pasar por instancias, ¿no?
Instancias australianas.
Pero vio, es como uno quiere ser futbolista en San Marino.
Claro.
Casi que la amarró.
Claro,
o sea,
claro,
con que más o menos no tenga los pies cuadrados y le pegue un poco al balón.
Ajá.
A la selección de San Marino.
Le puede llegar a entrar.
Luego se come 18 goles en toda la Euro,
bueno,
pero no importa.
No importa.
O sea, usted pertenece a esa elite de jugadores de fútbol de selección.
Obvio.
¿De qué selección? San Marino, le dice.
Será para una vez, nada más.
Sí.
No nos invitarán nunca más.
Para la anécdota, güey.
No,
yo me estoy tomando un vinito en la carísima, por cierto, San Marino.
Sí.
Y digo, yo era el 10 de la selección.
Ajá.
¿En qué época más o menos, carnal? Los 90. Oh, excelente época de San Marino.
Claro, claro.
En lugar de perder 10-0 todos los encuentros, perdía 9.
Claro.
Bueno, pero yo no era defensa, le digo, y me tomo mi vermú, ¿no?
Obvio.
Palabras que empiezan con V, vermú.
Sí.
Y entonces, así está la situación. Yo dije, si la morra esta de Australia se presentó a los Juegos Olímpicos, yo me puedo presentar una convocatoria de baile perfectamente.
Sí.
Así que esa fue mi situación.
Vamos.
Un poco de todos los géneros, se veía muy plural la invitación, como diciendo, no importa la edad que usted tenga, no importa si está bebecito o está ancianito, no importa si con bastón andador, no importa mujer, hombre, lo que usted se identifique, lo que usted se perciba, venga, esto es Australia. Empecé a pensar en participar, porque yo dije, es la primera vez que una convocatoria me incluye.
Totalmente.
Pero por otro lado, pensaba que sería mejor solo mirar y al siguiente le participo. Va a ver el Nivel.
Sí, pero quizás al siguiente uno ya.
No, pero yo siento que represento a México en todo este pedo.
Claro,
y
claro.
Tampoco quería así como aventarme a la piscina sin saber si tenía agua.
Verdad.
Entonces, pero de pronto, como ustedes están siendo un diablito en un hombro, un angelito en el otro, el diablito dijo, coaching, no, la vida es una sola.
Totalmente, ¿Qué vamos a esperar? Un año. Si me dice que es bueno cada mes.
A huevo.
Puede ser, pero un año no.
A huevo.
No hay tiempo,
y el diablito. Hipólito me decía, yo te comprendería mínimo si estuviéramos en Zapopan todavía. Póngale. En Veracruz, donde todos nos conocemos. Claro, claro. Pero güey, estás en Australia, sí. Aquí ni te topan. Y yo decía, ¿verdad que sí, Diablito? Además, ajá, yo nací con el ritmo en el cuerpo.
Total.
Y el Diablito me dice, al chile no, pero... al chile no, pero si vamos a hacer ridículo, hay que hacerlo bien, sí, lejos de sus raíces, para que no nos señalen.
Aparte aquí
no,
nadie baila, ¿no?
Y yo dije, sí, claro, y pensé, sí, eso. Yo veía a los australianos y australianas que andan por ahí por la calle.
¿Qué van a bailar?
Un Nick Cave, un AC/DC, bueno, un Kylie Minogue le baila, pero, sí, pero sí, no mucho más. Y ajá, dije, nah, esta no, gente ni no al sé caso. Entonces dije, a lo mejor despunto como la estrella mexicana. Totalmente. Que triunfa en Australia, ajá, ¿no? Y regreso así, sí, en limusín. Wow. Bueno, la cuestión es que dije, no, coneja, yo te conozco, no va a ser un año de preparación para un festival que no sabes, obvio, ni existirá para entonces.
Totalmente.
Vas a estar entrenando, a lo mejor al otro dice, se suspende el festival de danza,
su puta madre,
porque ahora estamos preparando, claro, a los morritos para el breakdance de los Juegos Olímpicos. Así que será todo un año para complejarme, y cuando llegue el día, tu mentecita loca empezará a boicotearte, a autoboicotearte con que no estás lista lo suficiente. Ya me conozco.
Las cosas
y empiezo,
se hacen así.
Y que no estás ni flaca ni nada, y que, póngale, te compraste un traje para el baile que no te, pero jamás te entró y no te va a entrar, y vas a empezar con eso y te vas a ver al espejo y vas a decir, no me presento. Así que me contesté.
Vamos.
Yo a mí misma, oye, sí, es cierto, como que me conoces de toda la vida. Claro, pendeja, soy yo, eres tú. Ah, claro, sí, soy yo. Y bueno, y sí soy. Me apunté con una pieza de improvisación totalmente inexistente e incomprobable.
Bien, bien, bien.
A ver, mamá coneja, ¿usted, ajá, nos está queriendo decir que hizo su propio festival de danza con sexy bailarinas y juegos de danza?
Sí.
Sí, más o menos así, porque yo me presenté y ¡zas! Y que me dicen, sí, aceptada.
Aceptada.
Sí, increíble.
Ajá, ¿qué ritmo
un
es?
Un bolívar,
no lo
dije,
conocemos.
No, es un ritmo que ustedes no conocen.
Bien.
Que es de mi tierra.
Aceptadísimo.
Y me respetaron, claro, vio, claro, primer mundo.
Obvio.
Dijeron, ah, no, la mexicana, ajá, trajo ritmos de su, sí, tierra. Bueno, que gane, dijeron, ajá, por exótica. Y no,
dijo,
la...
esto es ancestral.
Claro, esto es ancestral, no, sí, se metan conmigo. Ya me puse, me emperré, claro, medio, claro, claro, medio me puse brava, bien, bien, y bien, dijeron, no, está bien. Un mes después estaba yo, ahí nomás, en la ceremonia de inauguración. Requete pipiris nice, langareando, jamón serrano, un vino que de otro pinche pedo, y como qué si bien, no hubiera un mañana.
Bien. Canguros.
Agarré ritmo, agarré, sí, una peda ancestral. Perfecto. Vino para aquí, no hay más, vino para la mexicana, decía yo. Ajá. Y venía un australiano medio brincando, claro, claro, y me servía vinito.
Ajá.
Y yo dije, y bueno, ya, y como la cuestión es que yo bebí y comí como si no hubiera un mañana. Cuando me fui a poner el traje exótico, dije, bueno, unas aeroventilas les voy a hacer por aquí.
Ajá, claro,
porque
claro,
si no me incomoda, no, sí, puedo hacer, sí, bien el,
ajá, los pasos.
Los pasos. Bueno, ensayé en un parque.
Ajá.
Aquí cuando es bien, el ¿no? clima agradable, ajá, se ensaya en un parque. Y presentando la pieza titulada You Told Me, en la calle, cuyo, ajá, nombre se debe a que cuando estaba llenando el formulario, preguntaban el nombre de la pieza que yo iba a actuar y se me vino a la mente el meme de no sé, tú dime. O sea, la pieza se llama You Tell Me,
claro,
pero podría haber sido, ajá, ¿hay un chukin to me?
Claro,
o sí, look at that. O sea, pero, ajá, X, la cuestión es que tenía sentido porque era una improvisación sobre lo que ocurriera alrededor de mí en ese momento.
Bien, bien, bien.
Se puso súper cool el pedo.
Sí, sí, sí.
Ah, no, eso es las cosas que uno ve, ajá, cuando va por la calle y vergüenza ajena y dice, oh, ya, se la van a llevar al orfanato. Bueno, junté todo. Junté menos gente que Margarita Zavala en El Ángel.
¿Por qué tenía que juntar gente?
Y para que me vean.
Ah.
Porque era que no había música y yo bailaba.
Ajá.
Y la, sí, gente estaba entre llamar al 911, claro, claro, y aplaudirme. Alguno me tiró una moneda,
ajá,
no sé si como para colaborar o para que deje de bailar,
claro, claro.
Pero no sé, la gente pasaba, pero la neta, fue bien chido. Hartas felicitaciones de amigos, así, gente que, sí, medio me conoce,
ajá,
de redes sociales,
claro.
Y bueno, y satisfacción extrema en el corazón. Ya me conocen los del ambiente dancístico de acá. acá. Qué bien, qué sí, bien. Me dicen como la mexicana. Y bueno, y he seguido participando en estos meses en clases, en cositas. He dictado en la universidad, he dado pláticas. Bueno, la verdad es que soy una puta pinche eminencia. Pero bueno, y en el mismo espacio público, ya como que es mío. Ajá. Y vienen los morritos con un balón o algo y dicen, ¡sácase a la verga! Le digo que está la bailarina.
Está bien, hay que cuidar su terreno.
No, y sí, obvio, sí, aquí, sí. Aquí
no, si no te lo chingan.
Un día que no vas y hay otro pendejo bailando o está uno con un tambor. Otro diciendo Alá es grande, no sé qué pedo. Pero yo, a ver, hay que cuidar los espacios que uno se gana como bailarina que es. Entonces, y la verdad que está chido. Y en el mismo espacio ya bailó otro día con una nueva amiga que me dice del Perú.
Ah, qué bien.
Y me dice, con qué ancestral, ¿no? Y yo con monito en la cintura, ancestral tú, ancestral las dos. Y bailamos.
Claro.
Y sí, y yo le dije, ¿tú sabes bailar? You tell me. Are you talking to me? Me dijo, oh yeah. Y ya sincronizamos. Claro. Y es como el imperio incaico, el imperio azteca.
Sí.
Y se baila, se danza y se es feliz. Me puse un teatro directamente. Abrí un teatro.
Una sala.
No, una sala.
Bien.
De sombras con mi botecito. Ah, no, me puse como para que. Por si alguien quiere colaborar.
Claro.
Tampoco es cuestión de que hay gente que quiere colaborar y uno no le da las vías.
No.
Que ahí está. Y entonces, y la cuestión es que para que le guste cooperar.
Ajá.
La cooperacha. Bueno, también se hace surcido invisible. Puse ahí.
Ah, está bien.
Así como les bailo, le hago surcido invisible. Claro. Cambio de cierres.
Ajá.
Dobladillos, lavo trastes y se limpian casas a domicilio.
Perfecto.
Entonces, todo el servicio completo.
Le bailo mientras.
Y si quiere, le bailo. Sí, hay cosas
mientras
que no.
Le limpio.
No, hay cosas que no limpio. Sí, mientras limpio, sí. Hay cosas que al mismo tiempo no puedo hacer.
No.
Todavía cambio de cierre con baile.
No, pero eso no lo van a estar viendo.
No, igual.
Lo importante es bailar y limpiar.
Igual todo es práctica en esta vida, lagarto. ¿Sí o no, raza?
Sí,
abrazos para todos, dice la morra que baila en el parque. Alias, aquí, acá, mamá coneja en Canberra, Australia. Un beso grande, qué bonito. Ella sola es un festival de danza.
Sí, que sí.
Estamos orgullosos de ti.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. ¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted. Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal. En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Damas y caballeros, y al Zico Bassman de Tijuas.
¿Cómo estás, Zico Bassman?
Bueno, como comentábamos, ha habido mucha tela que cortar sobre el perro Toby, ¿no? Verdaderamente.
Sí, el perro Toby.
Por un lado, Toby la película,
sí.
Y por otro lado, el perro Toby.
Ajá.
Que no tiene una cosa que ver con la otra.
No, bueno, Toby.
Sí, por supuesto. Un perro sí debe tener cara de Toby para llamarse Toby.
Obvio,
definitivamente, Zico Bassman.
Sí.
Definitivamente hay un determinismo nominativo canino. ¿Qué otros nombres arquetípicos existen para perros? El clásico Beethoven para un San Bernardo.
Sí, totalmente.
Yo creo que eso nace igual con la película.
Ajá.
A mí nunca se me ocurrió asociar a Beethoven con un San Bernardo hasta que salió la película.
Es verdad, es verdad.
Pero bueno. Ahora sí.
Quedó en nuestros corazones.
Se robó nuestro corazón. Entonces ahora tiene un San Bernardo y le pone Beethoven. Yo es lo último que haría, sinceramente.
Sí,
ya que todo el mundo le va a decir, un Beethoven.
Póngale.
Es como en determinado tiempo todos los Collie eran Lassie. Dice, un lazi. Y casi que se... Claro. Ustedes no me lo van a creer, pero casi que como que la raza del perro se terminaba
se la chinga. Sí.
Los dálmata, ¿no? Claro. Ah, 101. Sí. 101 eran
mire,
todos.
Un 101.
Un 101, decía. Sí, sí. Claro, ajá. Totalmente.
Mire, un flipper.
Ajá. Cada uno. Uno tenía un puto delfín. Sí. Y llegaban los vecinos y decían, ah, le puso flipper, ¿verdad? Decían, no, es un delfín, no es un flipper.
Claro.
Yo lo tuve que vender el mío.
Obvio.
Porque todo el mundo venía a opinar. Se llamaba Armando.
Claro.
Sí, subsuelo. Y me dijeron, no, Flipper es el nombre de un delfín.
Claro, sí.
Sí, una orca, ¿cómo se debe llamar?
¿Cómo se debe
Willy.
Llamar?
Willy. No, liberan a Willy.
Claro. Y todos querían liberarla.
Y todos querían liberarla. Claro. O sea, es un pedo esto de
lo...
Venía
Michael Jackson, le bailaba.
Totalmente. Hacía y sí. La quería liberar.
Claro, claro.
Entonces, bueno, el nombre de persona para un chihuahua. Napoleón para un cerdito, totalmente.
Napoleón, sí.
Napoleón por la película, ¿no?
Sí.
Y totalmente, claro, porque a uno no se... Esa es gente que realmente... Bueno, políticamente también podría ser en Francia que a los cerditos le pusieran Napoleón en determinada época histórica.
Sí, claro.
Pero eso no viene al caso. Es verdad, hay como nominativos caninos. Llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está Homero?
En el ranking de los nombres por default de perros está Toby, en el puesto número uno.
Ajá.
Benji. Son diferentes los Toby a los Benji, insisto.
Sí, sí,
Benji
sí,
es pelo largo.
Obvio.
Así como que le dan los ojitos, así, no sé, como la raza de ese perro, pero medio un pastor.
Sí, sí, sí.
Totalmente. El clásico, ¿cómo está esto? A ver, Spike, es verdad. Spike es para perro callejero.
Ajá.
Me parece fascinante. No sé de dónde viene, pero el perro Spike es como un perro elegante, medio padrote, medio así. ¿Cómo estás, carnal?
Sí.
Y que tiene un cigarrito de costado. Es casi un pachuco el Spike, ¿no?
Casi, sí.
Yo lo veo un perro pachuco, es Spike.
Sí.
Bueno, y si es hembra, Tonya. No, Tonya, la única Tonya que conocemos en la vida es su perra.
Sí.
Pero como él le puso Tony a su perra,
dice,
le parece
esto
lo más común del mundo.
Sí, sí, sí,
yo estoy recordando nombres clásicos de mi entorno. Nietzsche, había la Nietzsche, le decían
Nietzsche
a una que tenía su abuela lagarto, que no sabemos si era por Friedrich Nietzsche o por Nietzsche o por no sé qué.
Pero
una perra famosa.
Sí.
Vio que hay perros famosos en las familias. Bueno, Flash, que tenía el nombre justamente era por la velocidad que desempeñaba de pequeño y adolescente.
Bien, todo el tiempo.
De viejito,
también,
todo el tiempo.
Sí,
tiene
una
ansiedad ese perro, tenía una velocidad, era para llevarlo al galgódromo.
En 3 segundos le destruía. Sí,
totalmente.
Lo que estaba alrededor.
Era o Flash o Demonio de Tasmania. Yo conocí una perra que se llamaba Ladi por Lady, o sea, era venezolana. No era venezolana, pero era una cocker.
Claro.
Y le quedaba como bien
Ladi
a la cocker.
Ajá.
Bueno, Gastón. Gastón es medio como Tonya. Yo no conocí otro perro llamado Gastón en la vida. Tuve un Chester que me parece genial para un gato. Chester un atigrado, genial. Ahí viene Chester.
Sí, claro,
y aparece Chester, un
bonito.
Un gato medio gandaya, también medio como Don Gato y su pandilla. Micha. Y Tigre. Que le decíamos Tigrito de cariño. Bueno, para un Golden Retriever y un caniche, amigos. Yo creo que hay que ponerle un nombre a esos perros que son tan buena onda. Los Golden Retriever, los caniches son medios histéricos.
¿Qué nombre lleva un caniche?
Para mí llevan un nombre, pero luego uno le dice de otro modo.
Ah, pues claro.
Sí, es como que le diga, no sé, Tomás, pero le dicen Gordo, Toto, Pucho, Monchi, Kichi, Pichi, todo, porque son así buena onda.
Claro.
Luego para Doberman y Pastor Alemán recomendamos Hans, Sigmund, Till Lindemann, cosas así. Para un Cusco, como le llaman a los perros raza calle, callejeros, depende también si empezamos con patitas cortitas, patitas largas. Para mí Snoopy es un buen nombre para un perro de patitas cortas con cara de bonachón, ¿no?
Hemos
conocido uno.
Sí, claro.
Y luego aparecen los colitas, Mancha, Fernando, todos esos nombres. que se milaneso, Solovino, Chicho, Chucho,
Rito,
Negrito, etcétera, etcétera. Para Pitbull, no sé.
Ajá.
Supongo que no sé.
Nunca tuve.
Sabor. Pitbull, pero es un nombre así, como mamado. El mamado le pondría yo.
Sí, sí. O algún nombre así. De luchador. De...
Sí, totalmente. Sí, sí. Sí.
De luchador de.
No, Hogan.
Claro,
de
esos.
WN.
Sí,
total.
De esos.
Y para Pug. No sé, que nos lo diga, que nos diga cómo se llaman sus princesos, la quilombo. Porque a mí, para yo, si tú...
No se me ocurre.
Jamás tendría un pug, pero de tenerlo le pondría un nombre así medio ridículo, como es el mismo perro, ¿no?
Claro,
Anastasio, por ejemplo, o Botija, o Mamiche, si es hembra, o alguna cosa, no sé. Pero es verdad que hay un nominativo canino, como dijo el Zico Bassman, donde el perro depende raza. A ver, hay gente que le juega albergas y de pronto tiene un pastor alemán y le pone negrito, o colita, o solo vino.
El pastor vive mal.
Sí, igual que un pastor alemán solo venga.
Sí.
Yo lo vi nada más en el caso, en casos policiales.
Póngale.
De decir, bueno, lo adoptamos porque que solo venga un pastor alemán es como de miedo.
Sí.
Pero bueno, luego está el perro de la fruta.
Ajá.
No sé cómo se llamará, pero me parece que el nombre de una fruta
podría
correspondería.
Ser. O de un detective.
O de un totalmente, un detective. Ajá. Es verdad, tienes razón. Bueno, Homero, pero Tonya no, es la única, caso es su perra. Señoras y señores, llega el Dinamita Cabalera de Austin, Texas.
¿Cómo estás, Dinamita?
Fue el primero en escribir, ni bien escuchó que estábamos hablando de Toby la película.
Sí que sí.
Mamaron, Nave, mamaron, dice. Cuando dijeron Toby, recordé la película. Lo operan, le cortan las alas. Yo le dije que era una mierda. Pero creo que le vuelven a salir. Y le vuelven a salir,
claro,
y le vuelven a salir. Vio como cuando uno le sale, no sé, un grano en la cara y dice, bueno, afortunadamente ya se fue. Y sale nuevamente en el mismo puto lugar. Bueno, y la película de Benji, también.
Ajá.
Sí, mi papá me rentaba las pelis los fines de semana y nada, y de pronto aparecía Toby, de pronto aparecía Benji, de pronto aparecía, no sé, películas de época, Herbie y esas cosas, Cupido motorizado rumbo a Río, no sé, la de los Parchís, porque sí, tuvieron una película, no sé, Verano Azul, cosas así aparecían y bueno, y qué bonitos, qué bellos recuerdos, todo por en caso de que el mundo se desintegre, es tan importante. Importante en mi vida, los amo, cabrones, la resistencia existe, dice el Dinamita Cabalera. Yo pensé que solo en mi cómic la había visto Toby, el niño con alas, y parece que fue más exitosa de lo que uno cree.
Claro.
Llega Soda Digital de Ensenada Baja,
¿cómo
California?
¿Cómo está Soda Digital?
Nave, no lo puedo creer, les escribí la semana. A ver, estaba en la chamba día noche con Encaso de fondo, pero mencionaron la película y me puso como resorte a escribir. Les dije, esto no la puedo dejar pasar. Yo vi esa película, Toby, el niño con alas, en el canal 2 de México.
Ah, mire.
Sí, que termina con una escena donde el niño se escapa de ser una exhibición. Qué King Kong eso, ¿no?
Sí, ¿no?
Qué King Kong. A ver, los españoles se fusilaron King Kong y lo hicieron un niño chiquito con alas. A ver, la sociedad lo tomó como un fenómeno.
Claro.
Y luego el niño se trepó a un rascacielos y andaba así. La cuestión es que. Y es perseguido.
Sí.
Y él. A ver, no podía andar con un niño de 5 años. No, lo estaban corriendo. Vio cómo son en las películas. El niño corría y todos los mayores ahí. ¡Que se va el niño! ¡Atrapen al niño! ¡Se nos va el niño! Y el niño lentamente.
El niño fenómeno.
El niño fenómeno. Sí, el niño fenoménico. El niño ángel. De Angel Boy. Bueno, y entonces la cuestión es que se va desperseguido y en la que llega un balcón. Qué King Kong todo. Una terraza.
Sí.
Bueno, no recuerdo bien. Puta madre. Pero si viene con cada detalle, ¿cómo no recuerdo bien?
Yo creo que sí. Continúe.
No. A ver, ¿usted está recordando?
No.
Se la va a inventar.
Pero me gustó.
Se la va a inventar.
Sí,
bueno,
para mí va a volar.
Para mí, sí, a huevo.
Estaba pequeñita.
No haga spoiler, güey.
Sí.
No, hay un chingo de gente.
Qué raro debe ser.
Putazo, el niño fin. Película Antena 3 agradece la presencia de todos vosotros. Bueno, no recuerdo bien. Porque, a ver, y entonces el niño de la exhibición y se escapa y llega un balcón, una terraza, no recuerdo bien, eran mediados de los 80, yo totalmente en drogas y pedos. Bueno, el caso es que después de como 6 cortes comerciales, porque televisión abierta,
claro.
Y ahí el mensaje del gobierno y todo, el niño Toby se sube al pasamanos de esa cornisa. Empiezo medio a recordar, cabrón, es cierto.
¿Sí?
Recuerdo la escena como del niño así en una cornisa y todos y todos como abajo diciendo qué pedo el niño, sabe que me parece que sí vuela, se vuela. Se me voló. ¿Dónde está el niño, Carmen? Se nos voló. Hoy, Juan Carlos, te dije, presta atención, tú que dejas así el apartamento abierto y el niño se ha volado. ¡Ah, la madre! Bueno, la cuestión es que, y frente a todos,
sí,
ahí todos, no, se va a caer, se va a caer. Con esas alitas de mierda ni va a volar, decía alguno. Mira, va a ser pip, 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 es como un perico, se va a caer, claro, a la verga. No sé, y emprende vuelo.
¡Wow!
Emprende vuelo. Y aquí empezamos a volar.
A volar, a volar.
Sí, sí. Con volar
Final
de
Matrix.
Fondo. Final Matrix. Chanananan, chanananan, y vuela.
Qué genial.
No, una genialidad. Y frente a todos emprende el vuelo. Por primera vez porque nunca había volado.
Nunca había volado.
Toby decía, pendejo, ¿y para qué tiene las alas? Para volar algún día. Nah, jaja, y todos se reían lo señalaban. Pero no vuela como Superman.
No vuela como Superman.
No, señores.
No, como pajarito.
No, no.
Como un angelito.
Sí, pero medio torpemente.
¿Era un angelito o no era un angelito?
Ahora le comento, pero la cuestión es que volaba así medio, medio cagado.
Como un primer vuelo.
Como una gallina, ¿vio?
Claro, claro. Ya le digo, estaban pequeñas esas alas.
Como un gallinazo, claro. Sí. Bueno, sino que la cuestión es todos vimos sus piecitos desplegando del suelo.
Ajá.
Bueno, todos los adultos en cuestión, manager, guardia de seguridad, doctores, los padres, eminencias de la Universidad Complutense, toda la gente de España que estaba ahí, ponían cara de asombro, de espanto al verlo despegar, como diciendo, se va a morir, el Toby se va a morir. Y otros decían, no, que huele, ya está grande, tiene como 6 años. Bueno, luego una toma de una parvada de aves volando. La metáfora, el arte, aquí aparece el arte, amigos. Sí, obvio que todo esto con la música más lacrimógena que puedan imaginarse.
¿Cuál es?
Y no sé, pero eso determina música de película española de fines de los 70, posiblemente ABBA. No sabemos. Estaba ahí. Porque ahí depende. Si a la escena le ponemos al Requiem de Mozart.
Claro.
O sea, lacrimosa.
No, eso.
¿Y qué pedo? Este,
no,
esto es una metáfora del niño.
Sí, sí, sí.
Se nos voló.
Ajá.
Ahora, le ponemos una música.
¿Pero entonces qué quiere decir?
Media
que
heroica.
No era tipo un ángel, que era un pajarito.
Era un pajarito.
Que todos veían como.
Toby era un pajarito. Era un pajarito. Era como la paloma blanca. Era la paloma blanca. Pero bueno, su mención de hoy me pegó justo en la infancia, porque la única vez que me atreví a ver esa película fue en el mero 24 de diciembre. Ah, no, era un ángel.
Era un ángel.
¿Qué paloma? Claro, claro. ¿Qué paloma ni qué coño? Sería el Espíritu Santo o algo así. Sí,
bueno,
la cuestión es que 2 horas antes de irnos a celebrar la familia navideña,
ajá,
¿no? Con la familia toda la Navidad.
Claro.
Obviamente esa Navidad fue una mierda.
¿Por qué?
Porque yo me sentí súper deprimido.
¿Pero
yo
el niño no voló?
No, es que el niño sí,
ajá,
pero igualmente con la música sonó como ese volado.
Raro, ¿no?
Eso está raro, dije yo. Y me apagaron la televisión.
Me están ocultando
Vamos
algo.
Que tenemos que ir de los primos, me dijo.
Ajá.
Y dice, pero no sigue la película. No. No hay un Toby 2, no. No, jamás se atrevieron a filmar
Toby
2. No, Toby 3 tampoco. Y yo dije, ¿y por qué no hay secuela de esta madre?
Está raro.
Sí, aparte.
A mí debería haber.
Finn, ¿no? Con
el
letras
niño
así.
Ya
medias...
grande, con unas alas gigantes para vengarse de todos esos joputas que lo trataron como.
Sí,
de la chingada.
Sí. Eso es una ópera rock que hizo. Pero no. Tommy, o sea, tiene relación.
Claro,
Puta madre.
Sí,
o sea, de Toby pasamos a Tommy. Me parece bien. Y las alas del deseo.
Claro.
Bueno, todo está relacionado en este mundo, amigos. Pero es todo una mierda. Y entonces la Navidad fue una mierda. Y yo me subí al techo de la casa donde pasamos la Navidad.
Ajá.
Y
No tiene alitas.
Claro, era lo que me decía mi familia.
Sí.
Me decía, primero que te crezcan las alas, pendejo. Y yo decía, bueno, tengo unos pelillos debajo de la nariz, nada más, pero a lo mejor. Y bueno, yo tenía apenas 9 años. Me impactó. Esperaba ver una película tipo la de los Parchís, ahora que la nombran. O sea, ya la nombraron y me puse de pie nuevamente para escribir. Yo no me acuerdo la trama de esa película, imagino que era justificar que cada tanto canten.
Claro.
Y terminé soplándome todo ese dramón de Toby, el niño con alas. Y bueno, esa es mi triste historia. No busque protagonismo. Triste la historia de Toby.
Obvio.
La de usted se fue a celebrar Navidad, valiéndole pito todo, dejando a Toby volando con una parvada de patos que a lo mejor ni lo reconocían como. Decían, ¿y esto quién es? No sé, Toby, el niño con alas. Cuac, cuac, cuac. Sí, bueno, vamos a llevarlo a algún lugar. Nave, reciban un abrazo. Y digan, ¿dónde mando una caja de tazas para que el mico tenga que arrojar a las paredes? Bueno, dice el mico que... Ah, que no se preocupe, que él se encarga de comprarlas. Perfecto. Un abrazo grande para el Soda Digital ahí en Ensenada, Baja California.
Un abrazo, güey.
Llega Satori desde Barcelona.
¿Cómo estás, Satori?
Bueno, la historia de Sandy Pony.
Sí.
Aquí, Sandy Pony, que fue en busca de un vuelo que en realidad había salido AM, sí, y ella lo buscó PM. Ajá. Por lo tanto estaba casi 12 horas retrasada con el vuelo. Es similar a lo que me ocurrió con el pasaje Bogotá-Madrid. Yo, Satori, es el día de hoy,
sí,
que no entiendo cómo tomaste ese vuelo. Nosotros nos despedimos en Bogotá, luego, sí, de la fiesta de, sí, despedida, altísima, nos abrazamos. Pena. Estábamos en un estado inconveniente, altísima, todos. Ajá. Todos, todos, que nadie, que arroje la primera
hubo
piedra que no.
Varios vuelos perdidos.
Sí, hubo varios vuelos, sí, perdidos. Sí, sí. Pero el caso de Satori no.
No, y pero Satori tenía ahí, mucho tiempo. Tenía como Satori 3 días para descansar en el aeropuerto.
Se fue a vivir al aeropuerto, claro, El Dorado.
Sí, sí.
Dijo, bueno, yo me voy a vivir al aeropuerto del Dorado. Sí,
ajá. Está bonito.
Está bonito.
Está bonito.
En una situación, iba zigzagueando.
Sí.
Se subió a un taxi.
Ajá.
Perfectamente. Llegó, sí, al aeropuerto del Dorado. Y ahí pasó sus mejores momentos. Durante 3-4 días, no sé cuánto estuvo ahí. Y un día llegó a Madrid.
Claro, claro.
Así la historia es, y un día llegó a Madrid. La cuestión es que yo, cuando lo compré, leí 9 e imaginé 9 de la mañana. Y yo dije, perfectamente, perfecto, porque la fiesta va a terminar como, totalmente, a las 5 o 6. Me quedan 3 horas, son medio pedo, paso, sí, por el detector de metales, sí, me subo, sí, al avión, me voy a Madrid.
Ajá.
Bueno, no, error. Luego ya en Bogotá me di cuenta que era 9 de la noche y por eso tuve que estar todo el perro día en el aeropuerto conviviendo con todo el mundo y ya me sentía todo. Hans,
claro.
Y dice, hola, sí, ¿qué, sí, tal? Sí, ¿cómo están, sí, todos? Pasaba, ajá, al baño, tocaba, sí, esos botones que dice el lagarto de, ajá, satisfacción, los que no funcionan. Que no funcionan. Sí, sí. Bueno, el despiste viene de que en los pasajes nunca ponen AM o PM.
Ajá. ¿Y no ponen?
No, sino la hora militar. ¡A la madre!
¿Cómo es la hora militar?
¿Pero qué viajo en un Hércules usted? ¿Dónde? ¿Cómo llegó Satori a Madrid?
¿Cómo es la hora militar?
Si antes no entendía cómo, sí, Satori, ajá, llegó a Madrid desde, sí, Bogotá, ahora entiendo menos.
Ajá.
Bueno, entiendo que, bueno, que mi cerebro, que es bien pendejo y ejecuta funciones cuando no le toca, hizo la conversión automática.
Ah.
No, esto es si el lagarto le dice, ah, porque está siendo complaciente, pero
no,
yo
decía 21 horas y, mire, ¿esa es la hora militar?
No sé qué dice la hora militar. ¡La hora militar! ¡Tra, pa, 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 pa! Escúcheme, Satori, no entiendo cómo llegó a Madrid, no entiendo cuál es la hora militar, y es más, no entiendo cómo funciona su cerebro, pero eso supongo que nadie en el mundo. Así que bueno, la cuestión es que llegó a Madrid, eso, ajá, es lo importante. Y luego de Madrid, sí, tuvo que tomar otro a Barcelona, y está en Barcelona, lo cual quiere decir que todo salió bien. Un beso enorme para Satori, la mamá de Romeo.
Sí,
ahí
se
en,
escribe 15, 20, 21.
Sí,
esa sería la hora militar.
La hora militar.
Ajá,
la hora
lo pasó a...
Perdone,
a
la hora militar colombiana o la hora militar de...
No sé.
Un beso grande para Satori, la mamá de Romeo. Señoras y señores, llega el Pitufo guitarrista desde Ciudad Juárez.
¿Cómo está, Pitufo guitarrista?
Saludos a toda la banda desintegrada aquí en la hora militar. Listo y preparado,
sí,
para
sí,
entonar la canción.
Radio.
Sino dando el parte de hoy, bien temprano, chale, como militar, al así pedo, sí, pero temprano. Son las 5 de la mañana, bueno, en la barraca. Bueno,
militar, está con campanita.
El Pitufo guitarrista está con Pitufo, campanita.
Sí.
En Ciudad Juárez, que ya viene estando.
Sí.
O sea, bueno, como
pensé que militar.
Ciudad Juárez, cruzan al paso, paso a Ciudad Juárez y ahí se la pasan.
Ajá.
Un abrazo grande para el Pitufo guitarrista. Nosotros estamos listos para brindar.
No sé, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el piromaníaco de San Diego que anduvo de cumpleaños, por la Dulkin, por la Juana, por el Changuimba, por Amiga Veneno, por el Vampiro Teatrero, por Beso Fantasma, por Dud Sara, por Landro, por la Patiño del Mal, por el señor Patiño, por el Tonayán, por el psicólogo bajista, por el psicólogo de Rosario, por la Seño Chapita, por el Mono Mario, por el No Sé Si Soy Ateo. Y así nos despedimos. Nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lard, dígame cómo ve la Tierra.
La veo pequeña, inocente, jugando así como un niño.
Ah, como un niño, pero sí. Es que hoy es el día del niño.
¿Cómo puede ser?
¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? En hoy México es no es.
Claro.
En Bolivia no. Sí, no. En Argentina mucho menos. Sí. No, en Uruguay
papá
quizás.
No es.
Mamá tampoco, dijo un cubano que estaba en la Alameda. La cuestión es que es el día del niño, conocido como el Día Universal del Niño.
Veo
como
universo.
El soldado universal. Este
el niño
es
universal.
El niño universal.
Ajá, sí.
O Día Mundial de la Infancia, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1954. Pero luego cada país, muchas veces relacionado con lo religioso.
Ajá,
o algo así, o tercer domingo,
póngale,
segundo domingo, o en marzo, o en mayo, o en abril, o en agosto, o en julio, donde sea, celebra su día de la infancia.
Ajá.
Así particular y nacional.
Pero hoy sería el
Pero
universal.
Hoy sería el del niño. Si usted conoce un niño universal.
Universal, sí.
Que dice, ¿de dónde será este niño?
Póngale,
no sé, es universal.
Sí.
Salúdelo porque es su
así
día.
Así como un Toby.
Sí, un Toby. Vamos a instaurar que hoy es el día de Toby, el niño con alas, raza. Así que en el día de Toby, el niño con alas, le mandamos un beso grande a todos los Tobys
sí
del mundo.
Sí.
La Asamblea General votó por esto con el objetivo de promover el bienestar infantil y fomentar la fraternidad entre los niños de todas las naciones.
Ajá.
Generando el auténtico niño universal.
Bien.
Toby, el niño con alas. También es el día de la Revolución Mexicana.
Ajá,
por supuesto.
Claro que sí.
Y también es el día de la Batalla de la Vuelta de Obligada, que dio origen al Día de la Soberanía Nacional en Argentina.
Claro,
aunque el feriado se pasó al día lunes pasado para que en Salta se hiciera la soberana
totalmente
reunión desintegrada 2024 sin pedos.
Sí que sí.
Esa es más o menos la historia. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la Tehuacana.
Tehuacana, hermosa.
Ella ya sabe por qué va este abrazo,
claro,
bien apretado para ella. Y muchos besos en su carita toda preciosa. Oh, un beso para Tehuacana. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.